UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, UMH. Bienvenidos a UNET. Hoy contamos con la colaboración de mi compañero del Servicio de Gestión de Estudios, Luis Torrús. Buenos días, Luis.
Buenos días, Cristina.
Bueno, vamos a hablar sobre becas, ¿eh?
Correcto.
Bueno. You play forgiveness, watching now, here he comes, he doesn't look a thing like... Bueno, vamos a empezar el tema escabroso, del que a nosotras, de atención al estudiante, nos suelen preguntar mucho, diría que es el top de dudas relacionadas con las becas. Y bueno, por eso todos los años pues te traemos aquí para que un especialista nos aclare todos los temas relacionados con esto.
Encantado.
Si te parece, vamos a empezar a hablar de las becas generales.
Perfecto.
Para estudiar. Uh-huh. Y vamos a empezar por la que, bueno, yo considero que es a lo mejor la más completa, que es la que primero sale, que es la beca del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Si te parece, vamos a repasar un poco esa ayuda, esa beca. Y vamos a empezar hablando de cómo presento esa beca. ¿Qué forma de presentación tiene esa beca?
La beca del Ministerio de Educación se presenta a través de su página web, de la página web del Ministerio. Se hace totalmente online. Uh-huh. Y en principio el alumno no tiene que presentar el resguardo de presentación, sino que simplemente queda presentado. Si tuviera que adjuntar alguna documentación, sí que es conveniente que la adjunte junto al resguardo de presentación.
Ajá.
¿De acuerdo? Y en los plazos establecidos, que suelen empezar a finales de julio, principio de agosto, el alumno se mete en la página, cumplimenta el formulario y ya está. Es muy sencillo cumplimentar la beca del Ministerio de Educación.
¿Esa documentación adicional la aporta aquí en los registros de la universidad?
Sí. El alumno, cuando finaliza la beca, ve que se genera un justificante, que lo nosotros llamamos el resguardo, y en la primera o segunda hoja del justificante aparece en qué casos debe presentar documentación. Si el alumno se encuentra en alguno de esos casos, debe dirigirse a cualquier registro de la universidad o cualquier otro registro que esté reconocido por la Ley de Procedimiento Administrativo.
Uh-huh.
Y presentar esa documentación.
Muy bien. ¿Cuáles son los requisitos para poder solicitar esta beca? ¿Qué requisitos tienen que cumplir los estudiantes?
Sí, como todas las becas generales, el estudiante debe cumplir requisitos académicos y económicos.
Ajá.
Los académicos depende de la titulación que esté realizando, sea máster, sea grado y de la rama de conocimiento. Tendrá que superar un porcentaje de créditos dependiendo de la rama o alcanzar una nota media dependiendo del máster que vaya a realizar.
Ajá.
Y los económicos son de renta y patrimonio. El Ministerio todos los años fija unos umbrales de renta para sus becas.
Ajá.
Y la renta de toda la unidad familiar no podrá estar por encima de esos umbrales. Dichos umbrales también los utiliza el Ministerio para otorgar los componentes de beca.
Uh-huh.
Dependiendo de qué umbral te encuentres, podrás acceder a unos componentes u otros. Además de eso, el Ministerio fija umbrales de patrimonio. No puede superar un umbral de fincas urbanas, ni uno de fincas rústicas, ni de ganancias patrimoniales,
uh-huh,
ni de volumen de negocio. Vale, cada año eso se va fijando en convocatoria.
Y tengo que cumplir, importante, porque a nosotros nos vienen estudiantes que pues tengo un expediente buenísimo, no me han dado la beca. Tengo que cumplir los dos requisitos.
Exacto, son requisitos mínimos.
Uh-huh.
Si no cumples alguno de ellos, si por ejemplo tienes una renta muy baja pero no llegas al porcentaje de créditos, o si tienes, como tú decías, un buen expediente pero superas los umbrales de renta o patrimonio, uh-huh, tampoco podrás tener acceso a la beca.
Tampoco podría ser beneficiario de la beca. En cuanto a las cuantías, que eso también nos lo preguntan,
sí,
mucho, esa beca, ¿qué dotación tiene? ¿Qué me pueden conceder?
Desde hace unos cuantos años se simplificaron muchísimo las cuantías.
Uh-huh.
Ahora mismo el Ministerio solamente concede tasas de matrícula,
uh-huh,
la cuantía fija ligada a la renta para los alumnos que se encuentren debajo de cierto umbral, la cuantía ligada a la residencia para los alumnos que, por motivo de estudios, tengan que vivir fuera del domicilio familiar. Y la cuantía variable, que puede ser mínima cuando es matrícula parcial, o sea que está matriculado de menos de 60 créditos, o la variable completa. El Ministerio, para calcular esa cuantía variable, lo que hace es, una vez otorgadas las cuantías fijas, con el presupuesto sobrante, lo reparten entre los alumnos que son becarios.
Ajá.
A través de una fórmula, ellos tienen el alumno, en esa fórmula obtiene un percentil que se multiplica contra el presupuesto sobrante y obtiene una cantidad de dinero, que el ministerio suele pagar en dos veces.
Eso porque, te iba a preguntar, porque a veces el pago no suele ser primero un primer pago y luego se hace otro pago.
Sí, eso es porque el ministerio, para no dilatar mucho en el tiempo la concesión de la cuantía variable, cuando ya tiene un 80% más o menos de becas resueltas, ya hace una estimación de lo que le correspondería al alumno de cuantía variable. Y posteriormente, cuando ya ha finalizado la convocatoria, o sea, la tramitación de todas las becas, ya reparte ese sobrante, ya ajusta.
Claro.
Entonces es importante porque pasa muchas veces que el alumno, una vez que recibe la primera parte de la cuantía variable, hay veces que cambia de número de cuenta o anula ese número de cuenta. Entonces nos encontramos con que el segundo plazo de la cuantía variable el ministerio no encuentra dónde ingresárselo. No, pues que se esperen. Si tienes concedida la cuantía variable, que sepa el alumno que lo va a recibir en dos veces. Vale, que no toque esa cuenta.
Luego también, bueno, recibe también normalmente lo que es la tasa de la matrícula.
Sí.
Pero bueno, eso no lo recibe, que eso es otra pregunta que nos hace. ¿Voy a recibir yo y luego se lo tengo que pagar a la universidad? Digamos que ese importe no lo recibe directamente el estudiante.
No, eso el ministerio nos lo compensa a las universidades. Llega un momento en el que normalmente sobre el mes de julio que el ministerio nos pide que le digamos qué cantidad total es la del precio público que el alumno ha dejado de pagar a la universidad y el ministerio no lo paga a nosotros.
Ajá.
El alumno simplemente, cuando ellos se matriculan y señalan en matrícula que van a solicitar beca de ministerio, pues ya no se le pasa el pago de primeras matrículas hasta que la beca se resuelve.
Muy bien. Y que eso lo marca, yo también por puntualizarlo, cuando el estudiante hace la matrícula, hay un apartado en el que, digamos que te pregunta si vas a solicitar becas, si vas a solicitar ministerio, consellería, o si vas a solicitar ambas. Ese sería el caso que tú me comentas, que se aplazaría
ese pago
hasta que se resolvieran las becas que hubiera marcado en la matrícula.
De primeras matrículas.
De primeras matrículas, ¿vale? Importante, eso también lo vamos a hablar ahora. Bueno, ¿esta beca tiene algún tipo de incompatibilidad? O sea, quiero decir, si me conceden esta beca, no puedo solicitar otras becas. Cuéntame un poco cómo funciona.
Las becas son incompatibles con el beneficio de otras ayudas por el mismo concepto. Por ejemplo, si el alumno ya tuviera la tasa pagada por otro organismo, no recibiría la tasa de la beca del ministerio. Pero como el ministerio tiene otros componentes, podría pedirlo. Por ejemplo, según la ley de tasas, los alumnos que son familia numerosa especial tienen el beneficio de la matrícula, no pagan la matrícula, pero sí que pueden pedir esta beca del ministerio, ya que el ministerio tiene otras componentes que hemos mencionado antes y, por tanto, podrían pedirla. Se puede decir que no es incompatible con nada. Y, además, como es la primera que se tramita, normalmente las incompatibilidades surgen después. con las becas que vienen después de esta.
Ajá.
¿De acuerdo?
Que ahora también lo vamos a ver. Por ejemplo, voy a adelantarme un poco, pero en relación a la beca de la consellería, claro, si ya me han concedido la beca de matrícula en la beca del ministerio, pues no tendría sentido que la pidiese. De todos modos, ahora lo veremos. Más cosas. ¿Cómo puedo ver el estado de tramitación? Porque a veces nos suelen preguntar, no sé si se ha concedido ya la beca, dónde lo puedo mirar. ¿En qué estado está? ¿Me la van a ingresar ahora? ¿Eso el estudiante dónde lo puede consultar?
El estudiante puede ir viendo el estado de su beca en sede electrónica, donde hizo la solicitud. Y ahí el ministerio también va a dejar las notificaciones. No solamente el punto exacto donde está esa beca, si está ya tramitada por la universidad o no, o está resolviéndola el ministerio, sino que además el ministerio, cuando ya la ha resuelto, le manda un correo electrónico al alumno, le dice que le ha dejado la notificación en sede. El alumno tiene que entrar y leerla allí. ¿Vale? Lo que nunca le va a decir en ningún momento, que también nos lo pregunta mucho a nosotros, es la fecha del pago. Esa es una información que el ministerio se reserva. También es una información que se reserva porque no la hacen ellos directamente, sino que lo hace Tesoro Público ese pago. Ellos hacen una orden de pago contra Tesoro Público y Tesoro Público paga.
Claro, entonces a lo mejor no saben la fecha exacta.
No saben ellos tampoco la fecha exacta.
¿cómo puedo presentar, si no estoy conforme con la concesión de la beca, cómo puedo presentar una reclamación?
Sí, una vez que eres conocedor de la resolución de la beca, tienes 10 días hábiles para presentar alegaciones. Las alegaciones se presentan en la propia universidad.
Que una cosa puntualizar, ¿conocedor qué quiere decir? Que yo
he recibido una notificación.
¿Pero ese correo electrónico o que yo he leído esa notificación en la sede? Empieza a contar a partir de que, sí, de que es la notificación.
Caduca, por cierto. O sea, los alumnos que entren, que reciban el correo,
sí,
que está la notificación en sede, esa notificación caduca, por lo tanto tienen que entrar antes de esa caducidad y una vez que entran, empieza a contar el plazo.
Ajá. Bueno, que te he interrumpido. Cuéntame un poquito lo de la reclamación.
Sí, bueno, simplemente eso, que el impreso nosotros lo colgamos en el blog, aparte está en la web del Ministerio, en el impreso de alegaciones, también tenemos copia en los registros y la cumplimentan, lo entregan a la universidad y la universidad es quien resuelve las alegaciones.
Hablando de, bueno, hay supuestos en que le decimos al estudiante que si no cumple unos requisitos es susceptible de que tengan que devolver parte de la beca que le ha sido concedida. ¿En qué supuestos y qué en el caso de tener que devolver el importe de esa concesión, qué es lo que tendría que devolver?
Obviamente el primer caso es cuando el alumno anula matrícula. Si tú tienes la beca concedida y anulas esa matrícula, tendrías que devolver los componentes de beca que han sido concedidos. Normalmente las anulaciones, si se conceden con la devolución de las tasas, el alumno no tiene que pagar tasas, queda exento de pagar esa tasa.
Ajá.
Y solamente tendría que devolver lo que son los componentes, el dinero que haya recibido en cuenta. Y el otro caso, que es el más habitual de devolución, es que el alumno no llega al porcentaje de créditos fijado en la convocatoria. Esto es, para los alumnos de ciencias y de ingeniería y arquitectura, un 40% de los créditos tienen que superar y del resto de ramas, un 50%. Por lo tanto, un alumno, por ejemplo, que estudie derecho, tendrá que aprobar la mitad de los créditos matriculados siempre que tenga la condición de becario para no tener que devolver los componentes de beca. La tasa en ningún caso se devuelve.
¿Los créditos reconocidos se tienen en cuenta a la hora de calcular estos porcentajes?
Los créditos reconocidos no se tienen en cuenta absolutamente para nada en la beca, ni como crédito matriculado, ni como porcentaje de crédito aprobado.
Claro, porque
de
sabes
hecho,
que a veces hacen el cálculo.
Ni siquiera los paga el ministerio. Claro, no se pueden meter. Es que en ese cálculo no puedes utilizar los créditos reconocidos.
Muy
Eso
bien.
Queda muy claro en convocatoria.
Seguimos. Hay veces que los estudiantes pues son independientes, o sea, quiero decir, no forman parte de una unidad familiar. ¿Y ellos cómo pueden, qué documentación, a lo mejor esto es variable, dependerá del caso, pero así en general,
sí,
qué documentación suele aportar el estudiante para acreditar que es independiente?
Bien, el ministerio pide en su convocatoria que el estudiante aporte una certificación de ingresos del año anterior, ¿de acuerdo? Que suele ser la declaración de la renta. Por ejemplo, este año estarían presentando la declaración de la renta de 2018 para el curso 19-20, porque es el último periodo impositivo. ¿Vale? Y además de esos ingresos, debe aportar una certificación o justificación de dónde vive. El alumno debe tener o casa propia o vivienda de alquiler. Esos son los dos casos que se recogen en la convocatoria. Entonces, una vez vista esa documentación, la comisión de becarios decide si ese alumno cumple los requisitos para ser independiente.
Vale. Bueno, más o menos hemos hablado de, bueno, ya cómo me comunica en la resolución, que hemos comentado que me mandaban un correo electrónico y que luego tenía que leer la notificación en la sede. Y ya con dos cositas acabamos el tema de la beca del ministerio. Y bueno, si yo estoy haciendo una simultaneidad de estudios hablamos cuando estoy cursando dos titulaciones a la vez, ¿yo podría pedir la beca?
Sí, puedes pedir beca, pero solo para una de esas dos titulaciones.
¿Y cuál de las dos sería más recomendable? Bueno, la que a lo mejor el importe fuera mayor, o sí, hay algún criterio.
O la que no, eso ya es decisión del alumno.
Sí.
Es un buen criterio el de que el importe sea mayor, También en la titulación que cumpla requisitos académicos.
Ajá, eso también es importante, claro.
Claro. Y también es cierto que el ministerio para eso utiliza un sistema en el que ellos lo que tratan de evitar es que el alumno sea becario dos veces para el mismo curso. En realidad el concepto de curso es un poco relativo, entonces ellos lo hacen por créditos. Ellos lo que dicen es que si el alumno ha sido becario para 60 créditos, no podrá volver a ser becario hasta que se matricule de 30 créditos más de los que ha sido becario. Por lo tanto, un alumno que ya empieza a hacer una titulación y en el segundo año de esa titulación empieza a hacer otra, lo normal es que siga siendo becario en la misma, porque en la que inicia no va a poder serlo si ya ha sido becario.
Ah, correcto.
¿De acuerdo? Vale, no, normalmente cuando un alumno estudia dos titulaciones a la vez, salvo en casos que se puedan dar, empieza y acaba siendo becario en la misma titulación.
Pues bueno, finalizamos con... Bueno, también sabes que el último caso que te quería comentar es, yo estoy estudiando una titulación, el año siguiente me cambio de carrera, yo el año anterior he solicitado beca, ¿qué requisitos se van a tener en cuenta a la hora de que yo pueda pedir beca el año siguiente? ¿Qué supuesto me puedo encontrar en relación a esto?
Debes cumplir el requisito académico, de todas maneras. De los estudios que abandonas, debes cumplir ese requisito académico. Si seguimos con derecho, si lo que haces es irte de derecho a otra titulación, tendrías que haber aprobado el 90% de los créditos en derecho.
Independientemente se miran los créditos independientemente de la titulación.
De la titulación a la que te vas. Se miran de la titulación que abandonas, el porcentaje de créditos de la que abandonas. Y aparte lo que acabo de comentar. Si ya has sido becario para ese primer año, ¿vale? Antes de abandonar estudios, debes matricularte de la siguiente titulación de al menos 90 créditos. ¿Vale? 30 créditos más de los que fuiste becario. Eso lo hace el ministerio para que siempre avances en tus estudios, ¿no? Ellos quieren evitar que un alumno pueda estar matriculado de tres grados distintos en tres años diferentes y ser becario en esos tres primeros años.
Claro.
Siempre tienes que avanzar en tus estudios.
Ajá. Digamos que es una beca, como comentabas tú, así por curso académico.
Sí.
Pues yo creo que ya tenemos mucha información relacionada con la beca del ministerio. Vamos a hacer un pequeño descanso y nos vamos a ir a publicidad y continuamos luego con las becas.
El grado en Comunicación Audiovisual convoca el cuarto concurso de cortometrajes Igualdad en un minuto. Para poder participar tienes que ser miembro de la comunidad universitaria o del colectivo alumni de la Universidad Miguel Hernández. El tema del cortometraje será identificar la presencia de prácticas y estereotipos machistas en la vida cotidiana. Las producciones deben grabarse con dispositivos móviles y tener una duración de un minuto. El primer premio tendrá una dotación de 500 euros y dos accesit de 250 cada uno. Tienes hasta el 12 de febrero para presentar la solicitud. Para más información, puedes acceder a la página cau.edu.umh.es. No esperes más y apúntate.
Continuamos en UNET con mi compañero Luis Torrubs y seguimos hablando de las becas para estudiar. Hemos hablado de la beca del Ministerio de Educación y ahora vamos a hablar de normalmente la siguiente convocatoria, exacto. No sé si sería exacto, que sale.
Sí, en el tiempo sí.
En el tiempo sí, que sería la beca de la Consejería de Innovación de Universidad de Ciencia y Sociedad Digital. Vamos a ser estrictos. Bueno, también conocida como la beca de Consellería.
Exacto, la beca de Consellería.
Bueno, si te parece bien, cuéntanos un poco cómo se tramita esa beca.
Bueno, esta beca que está a punto de publicarse, por cierto, yo esta mañana...
Importante, tienen que estar atentos los estudiantes porque está al caer.
Está al caer. Yo esta mañana he mirado en el doc y todavía no lo he visto, pero puede ser que se haya publicado hoy o se publique en estos días.
Ajá.
Pues esta beca tiene una novedad en su tramitación, que ya conocerán los alumnos que han pedido la beca salario, también de consellería. Ajá. Que hablaremos después de ella, Porque se tiene que hacer con certificado digital ahora. Se hace desde la página web de Consellería, pero es necesario tener certificado digital o clave electrónica. Nosotros recomendamos el certificado digital. Uh-huh. En la web de Consellería aparecerán, para quien no lo tenga, los puntos donde se pueden conseguir, donde se puede conseguir ese certificado.
Uh-huh. En principio, bueno, en la universidad, bueno, no sé exactamente, pero
sí,
creo que en los centros de gestión de campus, si no me equivoco, en el registro,
también,
¿verdad?
Pueden
conseguir el certificado, por decírselo digital a nuestros estudiantes, que bueno, que lo tienen a mano.
Sí, que lo vayan, eso se consigue en el mismo día. No tiene mucho papeleo, por eso decía yo que prefería certificado digital, porque además lo puedes utilizar para muchas cosas más después. Uh-huh. Que clave, que sí que tarde unos días en... La clave tarde unos días en mandarte a la casa. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, pues, el resto es lo mismo. La convocatoria no va a variar y el proceso es el mismo. Ellos entran a la página web de Consellería, esta vez con certificado digital, rellenan uh-huh. el formulario, ¿de acuerdo? Y no habrá que entregar el impreso de beca. Los alumnos que hayan pedido beca de Consellería otros años se acordarán que tenía que firmarla todos los miembros de la unidad familiar, la solicitud de beca, y entregarla en la universidad.
Ajá.
¿Vale? El hecho de que se pida con certificado digital evita que el alumno después tenga que venir con las firmas de los miembros de la unidad familiar a entregarla.
Porque a veces a lo mejor son estudiantes que no son ni siquiera de la comunidad, que están aquí estudiando y pues ahorran. Claro,
sí, bueno, si no son de la comunidad tienen que estar empadronados,
bueno,
al menos.
Bueno, sí, pero pueden estar, bueno, importante que lo comentes, tienen que estar empadronados, es uno de los requisitos.
Es uno de los requisitos que comprueba Consellería, nosotros ahí, o sea, el alumno no tiene que, si para el Ministerio tenía que presentar poca documentación, para Consellería menos todavía. Uh-huh. En principio ellos cuando la tramitan, señalan que autorizan a Consellería a consultar los datos de padrón, etcétera.
Ajá. Uh-huh. Bueno, el plazo lo hemos comentado que es inminente.
Sí, es inminente. Ellos darán, ya nos adelantaron que tal vez están pensando en dar hasta el 15 de febrero, uh-huh. ¿de acuerdo? Pero como se le está retrasando mucho, no sabemos exactamente hasta qué plazo. Eso ya lo comunicaremos por nuestras redes,
uh-huh.
con el intentan tanto en el blog de Servicio de Gestión de Estudios como en el resto de redes que tenemos para comunicar este tipo de cosas, y ya lo verán ellos, los alumnos, pero siempre va a ser un plazo suficiente.
Uh-huh. Bueno, los requisitos similares, entiendo, sí, a la beca anterior que hemos comentado.
Exacto. La diferencia fundamental con la beca del Ministerio es que Consellería rebaja el requisito académico,
uh-huh.
para grado, no para máster. Uh-huh. Ellos rebajan el porcentaje de créditos que tiene que superar el alumno y aparte establecen otros umbrales de renta distintos.
Entonces puede darse el caso que no me hayan concedido la beca del Ministerio,
exacto,
de Educación, porque a lo mejor me paso del umbral de renta, pero... a lo mejor esa variación hace que me puedan conceder la beca de Consellería, por eso recomendar a lo mejor que la pida.
Los requisitos están tasados, el alumno simplemente, como sabe, el alumno que haya pedido beca al Ministerio, como sabe exactamente por qué se la han denegado,
uh-huh.
simplemente tendría que ir a la convocatoria de beca de Consellería, ver si sí que cumple para Consellería ese requisito,
uh-huh.
y presentarla. Nosotros, ante la duda, siempre recomendamos que la presente el alumno.
Claro. ¿Qué me pueden conceder con esta ayuda? ¿Cuál es la concesión?
Consellería paga las tasas de primera matrícula,
uh-huh.
y si tiene presupuesto suficiente, que estos últimos años lo ha tenido, paga también las de segunda matrícula.
Entonces, yo, por ejemplo, podría pedir la beca del Ministerio, que es la primera beca que hemos comentado, me han concedido las primeras matrículas y luego esas segundas matrículas pedirlas en la beca de Consellería, entiendo.
Exacto, eso es así. Eso
y
es
tendría
un,
opción a
un gran
que,
beneficio
a
para
que
el
todo mi curso académico estuviera becado.
Sí, siempre que sean primeras y segundas matrículas, lo puedes tener.
Uh-huh. Más cosas. Bueno, lo hemos repasado antes, cómo me comunican la resolución, entiendo que será
similar. Por correo
similar.
Electrónico también, sí, muy similar a...
Y la reclamación también, entiendo que también será,
sí, lo único
será similar. ¿Hay alguna diferencia?
Si hay una diferencia, si no cambia nada en la convocatoria, habría que verlo, pero yo creo que no, lo van a hacer. El Ministerio de Educación te da plazo de alegaciones y de recurso,
uh-huh.
y la Consellería te manda directamente a recurso. O sea, que hasta que no publiquen sus listados definitivos, no empieza el plazo,
ajá.
de recurso. Consellería sí queda, o sea, el Ministerio sí queda un plazo intermedio, pero Consellería normalmente no. Como ellos sacan su convocatoria muy tarde...
Ajá.
Ya se ahorran ese plazo para que no se alargue todavía
para
más.
Que no se demore. Ajá. Pues yo creo que más o menos, como es similar a la beca del Ministerio, vamos a pasar a la siguiente beca de la Consellería, que lo has comentado, me parece, que antes. Hay otros tipos de becas que concede la Consellería de Innovación, que sería la beca salario, y la beca de excelencia.
Y la de finalización.
Y la de finalización de estudios. Así, nada, una pincelada. Simplemente cuéntame un poquito de qué va cada beca.
Tanto la beca salario como la de finalización se presentan a principio de curso. Uh-huh. La salario, el objetivo son alumnos que tengan una renta muy baja, que estén por debajo de un umbral de renta. Y se piden y el requisito que se pide es el económico, de esos umbrales que hemos hablado, y el académico, que son los mismos requisitos que la beca del Ministerio de Educación. Uh-huh. Es una beca que se renueva, por lo tanto, un año no la pides o no te la conceden, ya no la puedes pedir al siguiente. Uh-huh. La beca de finalización, que yo creo que es una de las grandes desconocidas,
sí,
es para alumnos que para finalizar estudios, ¿vale? Se sabe que un alumno va a finalizar estudios porque le quedan menos de 18 o 24, depende. Normalmente son 24 créditos porque lo que hace el consejero es, si tengo presupuesto suficiente, también incluyo a los que le quedan 24 créditos o menos y siempre tiene presupuesto. ¿Vale? Por tanto, podemos decir que a los alumnos que le quedan menos de 24 créditos para finalizar estudios, 24 o menos, les paga las terceras matrículas y posteriores.
Oh, pues eso sí que es muy interesante, porque la tercera matrícula es un importe elevado.
Claro, la idea es que ningún alumno se quede sin finalizar sus estudios por un tema económico.
Uh-huh. Además, eso sucede bastante, que es que por dos o tres asignaturas que te queden y sean de, a lo mejor de tercero o cuatro matrículas, el importe es muy elevado y a lo mejor pues eso es lo que tú dices, se queda ahí un poco en stand-by para poder finalizar la titulación.
En la de excelencia el alumno no tiene que hacer nada. La de excelencia, lo que hace el ministerio, es pagarte un máster o un curso a los alumnos con mejor expediente. Uh-huh. Pero esos alumnos con mejor expediente, la universidad los encuentra de oficio.
Eso es importante, el alumno no lo solicita.
No lo solicita. Nosotros de oficio miramos cada año los alumnos con mejor expediente, que hayan finalizado estudios, nos ponemos en contacto con ellos, le decimos si están interesados o si ya han hecho un máster ese año, ese curso se le paga, o si se lo van a hacer al siguiente, también lo tienen cubierto.
Y ya finalizamos con la última beca para estudiar, digamos la última oportunidad para conseguir matrícula gratuita, que sería ya una beca propia de la universidad, la beca UMH.
Esa beca, ese es el sentido, ¿no?, de la beca, el recoger a los alumnos que, aun cumpliendo requisitos, porque se le van a pedir, no han sido becarios ni de ministerio ni de la Generalitat. Se bajan los requisitos académicos y los económicos. El de renta se mantiene igual que la de consellería, pero el de patrimonio sí que se toca.
Uh-huh. Y el requisito académico, me has dicho también que se rebajaría.
Sí, se rebaja. El requisito académico se rebaja con respecto a la de consellería. O sea, se baja evidentemente con la de ministerio, porque consellería ya lo ha rebajado y nosotros más todavía.
Entonces, bueno, por resumir, pues tendríamos dos opciones de obtener mi matrícula en primera matrícula gratuita, que sería, porque también es primeras matrículas esta beca.
Simplemente primeras, no incluimos.
Que sería beca del ministerio, de consellería, y la última opción sería el plan de ayudas UMH. Y para finalizar, me gustaría que me comentara si hay alguna novedad respecto a las ayudas de la universidad.
Sí.
¿Hay alguna beca en proyecto?
Exacto, ya saben los alumnos que existe la beca comedor, que ya llevamos unos cuantos años con ella. Uh-huh. Y ahora para este curso también vamos a tener beca de transporte. La convocatoria se publicará en breve y ahí los alumnos podrán ver los requisitos de esa beca de transporte. Va a ser muy parecida a la solicitud de beca comedor. Uh-huh. El alumno... Esta beca se concederá por umbral de renta, se calcula la renta de la unidad familiar, se hace un listado y hasta que agotar presupuesto se van concediendo estas ayudas. Y dependiendo de la distancia, hay una tabla.
Ajá.
Y los alumnos que estén entre 5 kilómetros y 20 kilómetros reciben una cantidad, otra cantidad los que estén entre 20 y 40 y otra cantidad los que estén a más de 40 kilómetros y se tengan que desplazar, por tanto no residan, sino que se tengan que desplazar desde su domicilio familiar a la universidad. Pero bueno, esta beca, ya digo, saldrá en breve, ya también iremos informando de ella, como es una novedad, informaremos adecuadamente a los alumnos.
Bueno, Luis, pues yo creo que tiene mucha información. Muchísimas gracias por venir al programa.
De nada, vosotros por invitarme.
De nada, te esperamos en la próxima aquí en
gracias.
UNETE. Gracias a todos.
Mountain.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.